Éramos convocados todos los medios de comunicación a una rueda de prensa en el Hotel Tartesos por parte del Consorcio Provincial de Bomberos, tanto por la extinción de incendios como de salvamento. Sabéis que se ocupan sobre todo de la seguridad ciudadana en todos los aspectos. Y bueno, y hace muy poquito, ¿verdad?, sabíamos que se había actuado en precisamente ese esfuerzo, un esfuerzo, un trabajo muy eficaz en el incendio que hace unos días vivíamos intensamente en la zona de Mazagón Mover. Bueno, pues aquí están no solamente el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, sino acompañado por el resto de compañeros de otras provincias de toda España. También encontramos al vicepresidente a nivel nacional de la Coordinación Unificada de Bomberos Profesionales, a Miguel González Ucles, que ha venido de Galicia. Han venido también compañeros de Sevilla. Y por eso digo, van a hablar sobre todo de las consecuencias del fuego de Doñana, esa falta de recursos que tantas veces nos hemos hecho eco de esa noticia. Y ellos van a explicar, mediante gráficos, tenemos aquí todo un despliegue de un PowerPoint con mapas, cómo se podía actuar. Ellos lo que quieren poner en conocimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas que no tenían ellos la libertad de acudir en ese punto, en ese momento, a ayudar al resto de compañeros. Simplemente quieren que sepamos que todo eso necesita una infraestructura para ponerse en marcha. Y no solamente ahora, porque ha ocurrido aquí en Mazagón, en las proximidades de Moguer, de Huelva y Almonte, sino porque también, compañeros, hablaremos también aquí con Miguel, él ha estado ayudando en Portugal, por ejemplo. Y va llegando el momento, por ejemplo, hablamos con Juanma. Aquí viene, por ejemplo, ¿no?, un compañero, un bombero de Sevilla, del Consorcio de Sevilla. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí.
Ya más o menos estamos al mediodía. Y hablamos, ¿verdad?, que esto es algo normalizado en el resto de provincias.
Sí, bueno, la precariedad en bomberos es bastante grande. Uno de los problemas que tenemos es la falta de legislación a nivel de bomberos. Entonces, cada político de turno tiene unas ocurrencias y en cada sitio, pues bueno, hacen y deshacen a nivel político sin tener en cuenta las cuestiones técnicas, que de eso lo que sabemos somos los bomberos. Entonces, muchas veces muchos de los problemas son eso, el que se toman decisiones políticas sin tener ni idea de la magnitud de los problemas y bueno, pues claro, después vienen las consecuencias.
Y lo importante que es actuar, ¿verdad?, en el minuto cero, ¿no?, desde el primer minuto del incendio.
Todos los incendios, sea forestal, sea en una vivienda, empiezan por una pequeña chispa, una pequeña llama, que en un principio, claro, un incendio de vivienda empieza por una papelera y claro, que la puede apagar cualquiera. Si eso lo dejas crecer, llega un momento que es complicado apagarlo. Igual pasa un incendio forestal. El incendio forestal empieza en un pequeño conato. Si se mandasen los recursos suficientes, pues se apagaría relativamente pronto, porque muchas veces, si no se tienen esos recursos, no se gestionan bien y demás, pues claro, pasa lo que pasa. Eso empieza a crecer como una bola de nieve, cada vez más grande, y llega un momento que casi no hay quien lo pare.
Entonces, y es normal, ¿verdad?, en esta época que ocurran esos conatos de incendio. Ya hablamos de que también el tiempo que hemos vivido en invierno no ha ayudado precisamente a que estén refrescados muchas zonas de gran valor ecológico y medioambiental, como lo que ha ocurrido en Doñana.
Sí, bueno, está claro que la climatología influye mucho, pero claro, la climatología, el calor aquí es normal en verano, o sea que la climatología no es decir, es algo extremadamente excepcional lo que ha pasado este año, o sea que lo que sí es verdad es que los medios se van recortando, medios de todos lados, del Infoca, de los bomberos de consorcio, bomberos de ayuntamiento, o sea, al final si se van quitando medios, llega un momento que pasan estas cosas.
tú precisamente querías también echar una mano a los compañeros, venir a ayudar.
Sí, yo por ejemplo me encontraba de vacaciones, yo no tenía problema en venir aquí, pero claro, el problema al final es la burocracia política, o sea, que no te dejan, o sea, si yo digo de presentarme aquí con mi uniforme y demás, a mí me pedienta mi administración, con lo cual, claro, tienen que ser las administraciones las que regulen esa ayuda, o sea, y las que busquen un cauce para cuando pase algún siniestro de este tipo, o sea, esa ayuda llegue. Y claro, el problema es eso, que aquí bomberos de ayuntamiento, yo soy de Diputación de Sevilla, entonces el sistema provincial de la Diputación de Sevilla también estamos muy en precario, estamos en muchos parques solo dos bomberos de guardia, entonces bueno, dentro de esa precariedad estábamos bomberos como por ejemplo yo de guardia, compañeros de descanso, o sea que no hubiésemos tenido problemas en venir aquí a echar una mano, pero claro, siempre y cuando la administración canalice esa ayuda, claro, ya es lo que hablamos. Entonces son a nivel político y no lo quieren hacer. En Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, que no tienen tanta precariedad como, como la provincia, podían haber mandado a muchos bomberos que estaban dispuestos, se ofrecieron y demás, pero bueno, al final pues no se cursó el que esos bomberos pudiesen venir de ayuda a este siniestro.
Pues como siempre decimos que es importante conocer, ¿verdad?, ambas, bueno, pues cada uno, su opinión, su manera de ver las cosas, una vez ya, ¿verdad?, título pasado, ya está solucionado, sí, sí, ya está solventado, pero bueno, para que no vuelva a ocurrir, ¿no?, para que precisamente se pongan, sí, manos a la obra, trabajar en lo que aún queda por hacer.
Sí, el problema es que es eso, nosotros muchas veces nos tachan a los bomberos de oportunistas, de que hablamos cuando hay catástrofe, cuando hay personas fallecidas, claro, el problema no es eso, el problema es que es cuando la gente, o sea, le llega a la gente, los políticos se mueven, salen las noticias y entonces es cuando se visibiliza un poco. Nosotros siempre estamos protestando y pidiendo medios y pidiendo soluciones a este problema. Entonces, claro, el caso ya no es lo que ha pasado ahora, es que no sabemos cuándo va a haber una catástrofe, sea en Huelva, sea en Sevilla, sea en cualquier provincia de Andalucía, de España. Entonces, la cosa es eso, que se organicen los servicios y se canalice para que los recursos que hay, sean más, sean menos, por lo menos se optimicen. No que se vea como en este siniestro, que al final había recursos que podían haber actuado y no se activaron por cuestiones políticas.
Vamos a poder ver precisamente todo muy detallado, ¿verdad?
Sí, sí. Ahora en la presentación que dan los compañeros y demás, pues explicarán un poco todo cómo ocurrió.
Muchísimas gracias, Juanme. Ya tenemos aquí a Miguel González, el vicepresidente a nivel nacional. Precisamente hablamos de la coordinación unificada de bomberos profesionales. Muy buenas, Miguel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, además, galeguiño. Venimos, sí, precisamente del norte, que también es una zona donde el monte, ¿verdad?, está siempre sufriendo.
Claro. No, esta realidad que ha sucedido aquí, para mí es conocida, porque se están tomando las situaciones como si fueran situaciones accidentales y no es real. Son situaciones que se pueden controlar, pero no se está utilizando a todos los servicios de bomberos a nivel homogeneizado. Se está obviando a los profesionales, a los principales profesionales. En esta intervención se va a ver cómo realmente esto se convirtió en una catástrofe porque no se activó como se debería activar a los profesionales que estamos ahí. Y eso es porque no estamos legislados, no estamos homogeneizados. Se nos llama y nosotros desde la vocación queremos ir y se nos dice que no hacemos falta. Ardió el camping porque esa fue la fase de contestación que tuvieron muchos bomberos que quisieron intervenir. Y eso es lo que se está viendo. Y el problema es que yo estoy aquí como bombero gallego en representación de todos los bomberos estatales porque es una realidad que pasa en todo el Estado. Entonces, nosotros queremos dar soluciones. Nosotros estamos en el sitio para trabajar y se nos obvia. Eso es, no puede ser que una garantía fundamental para el ciudadano como es la vida y la propiedad se ponga en valor económico.
Pero por lo menos no hubo desgracias humanas, que es lo que ahora se escudan, pero bueno, es bueno conocer también ambas versiones, tanto lo que se ha hecho a nivel político, a nivel coordinación, que también ha sido muy importante, la coordinación de todas las administraciones, pero se podía haber hecho más.
No, se podía haber hecho de una forma completamente diferente. Que las administraciones se coordinen no significa que los cuerpos de intervención estén coordinados. Eso es una disfunción que están dando los políticos y que no es real. Nosotros estamos atomizados. Cuando llegamos a los siniestros, cada uno trabaja por su lado. ¿Por qué? Porque cuando llegas al sitio no puedes empezar a hablar cómo te coordinas. Eso se hace antes y se hace de una forma legislada. Y entonces cuando llegan otras intervenciones, como pueden ser los soldados del ejército que vienen a actuar de bomberos, ya llegan a una situación de catástrofe. Pero es que eso no se convierte en una catástrofe de casualidad. Los bomberos que estamos ahí, que podemos actuar con inmediatez, se nos obvia. Eso es algo que está ahí, que es una realidad y que hay que cambiar. Yo estuve hace unos días en el incendio de Portugal y vi la realidad de ese incendio y la conozco. Hay diferencias, pero la conozco. Y lo que vi es que aquí no hubo personas que fallecieran, probablemente porque está muy latente todavía lo que pasó en Portugal. Y la gente por sí misma supo actuar y dijo, me voy. No esperó a intentar proteger lo que es suyo. Pero no fue porque todo funcionara bien. Casi fue más suerte que eso.
Pues nosotros vamos a estar atentamente escuchando toda la exposición. Muchísimas gracias, Miguel.
A vosotros.
Y como decimos, va a empezar ya dentro de muy poquito. No olvidemos que nosotros agradecemos, porque ha habido muchísimas palabras de aliento, de apoyo al gran trabajo y al gran esfuerzo que se ha realizado a través de todos los efectivos, todos los dispositivos que han ayudado a sofocar desde la cadena de mando, los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencia. Todos se pusieron a una para minimizar las consecuencias del fuego, a pesar de las dificultades que cambiaba el viento, la maleza, una pena, las pérdidas ecológicas, sobre todo esos pinos centenarios que eran también el pulmón de nuestra provincia. Además, tuvieron incluso que compatibilizar estos bomberos en distintos puntos de la provincia, no solamente actuaron en Mazagón. Pero vamos, se podía haber combatido más eficazmente ese avance con lo que hoy nos van a contar. Nosotros, si te parece, ya vemos cómo otros medios van colocándose para rescatar de primera mano todo lo que vayan a decir. Nosotros no tenemos un altavoz para poder llegar con ese sonido, pero sí vamos a intentar que por lo menos quede claro el mensaje que nos van a transmitir. Ya van acercándose hacia la mesa todos los efectivos que van a intervenir en esta exposición. Efectivos del consorcio de bomberos, como decimos, no solamente de Huelva, porque el consorcio provincial de bomberos pertenece a la Diputación Provincial, sino hablamos del resto de provincias del territorio nacional, porque es algo que ocurre habitualmente en todos los puntos de la geografía española. Todos se van reuniendo. Nosotros vamos a intentar también acercar, mediante esa foto de familia, a todos y cada uno de los integrantes de esta convocatoria. Foto de familia de todos, como decimos, aquellos que han podido estar en in situ, en sofocar este incendio, pero también aquellos que han querido y no han podido, por miles de complicaciones. Ya los medios gráficos están finalizando. Recordemos que van a hablar de las consecuencias del fuego de Doñana, esa falta de recursos que nos han estado explicando con anterioridad tanto el vicepresidente a nivel nacional, la Coordinación Unificada de Bomberos Profesionales, como Juanma, que venía de Sevilla, ¿verdad?, de la provincia hermana, y nos comentaba que tienen los mismos problemas. En primera plana vemos una imagen
del camping. Doñana, esa puerta totalmente calcinada, y donde está escrito allí, llegamos allí y nos dijeron que no hacíamos falta. Simplemente con esa frase ya nos dan a entender que ellos pusieron todo de su parte para en ese inicio no llegar a esas consecuencias. Aún se podía haber actuado y a lo mejor no hubieran sido tan catastróficas, tan importantes como el resultado final. Sí, he echado también alguna foto de familia, de todos.
Buenos días. Vamos a iniciar la rueda de prensa. Comentaros que, en primer lugar, daros los buenos días a todos por haber venido, ¿vale? Y agradeceros mucho vuestra inquietud y vuestra presencia aquí en esta sala. Voy a empezar presentando lo que es la mesa, ¿vale? A mi derecha se encuentra Miguel Ucles, que es vicepresidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales de España, ¿vale? El compañero viene desde Galicia. A Juan Manuel Martín Silva, que es secretario general provincial de Sevilla del SAT, ¿vale? Compañero de Sevilla. A mi izquierda, Evaristo Pérez Rodríguez, compañero del Consorcio Provincial contra el Incendio y Salvamento y miembro de la Junta de Personal también. Más hacia allá, a mi izquierda, Juan Manuel Muniz, también compañero del Consorcio Provincial contra el Incendio y delegado sindical. Falta un compañero que ahora llegará también y luego lo presento. Una vez dado la bienvenida y iniciado el rueda de prensa, ¿vale? Voy a decir por... Desde esta Junta de Personal del Servicio contra Incendio de la provincia de Huelva, en primer lugar queríamos lamentar en profundidad y darle nuestra más sincera pésame, porque gracias a Dios no ha tenido que lamentarse vidas humanas, pero sí solidarizarnos con todos aquellos que han perdido algún tipo de bien o han sufrido cualquier tipo de daño, ¿sabes? Como son los campistas, los agricultores o los ciudadanos en general que les ha podido afectar este fuego. O algunas personas incluso lo han llegado a perder todo. También quisiera agradecer de una manera muy significativa a todos esos compañeros que han estado trabajando en el siniestro, como son los compañeros del Infoca, que han hecho una labor encomiable, los de la UME, del Ejército, los compañeros de Protección Civil, los propios compañeros nuestros de bomberos del consorcio, que también han estado trabajando en el siniestro, policías locales, que no solo se han incorporado policías locales de los municipios afectados, sino que también de manera solidaria han ido de otros municipios, y en general la sociedad civil, incluso empresarios, como era el supermercado que se encontraba enfrente del puesto de mando avanzado, que estuvo las 24 horas abiertas durante los días que el siniestro estuvo operativo. Esta rueda de prensa se da por unos motivos muy importantes, ¿vale? En primer lugar, porque se trata de nuestra provincia, de la provincia de Huelva, ¿vale? La provincia donde nosotros, bomberos del consorcio, trabajamos y sobre todo donde vivimos. A nivel personal, deciros que para mí ha sido lamentable, no solamente por lo que he vivido en este fuego, sino que porque parte de nosotros o parte nuestra ha desaparecido, ¿sabes? El fuego se ha llevado por delante mucha vida. Y aparte también deciros que como profesional hemos sufrido el trabajo intenso que ha conllevado la extinción de este fuego. También comentaros que todos estamos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos, no solamente las administraciones, que están obligados, tienen el deber de dar lo mejor de ellas mismas, que en este caso en muchas ocasiones sí se ha dado, pero en otras no. Y también los profesionales estamos obligados a darlo lo mejor de nosotros mismos. Y me consta que todos mis compañeros han dado todo lo que han tenido. Y más, para intentar que el fuego no llegase a donde tenía que llegar. Aunque cierto es que no solamente hay que proteger el parque de Doñana, también hay que proteger otras zonas, como puede ser la parte del camping, como podía ser las casas de Bonares, como podía ser Mazagón, Matalascañas, toda esa parte, porque una cosa que hay que tener muy en cuenta, y que por eso es uno de los motivos de los que estamos nosotros aquí, nosotros somos bomberos del Consorcio Provincial contra Incendio y Salvamento de la provincia de Huelva, y principalmente nos dedicamos a fuegos urbanos. Es decir, nosotros podemos entrar en colaboración, y así nos lo hacemos en multitud de veces, con fuegos forestales. Pero nuestra principal misión, o nuestro principal deber, es saber proteger y proteger todo aquello que conlleve la vida humana o todo lo que conlleve material, lo que no sea forestal. Que para eso es muy bien que lo hace ya el Infoca, y en este caso también la UME. Os iba a comentar también un poquito cuál fue mi experiencia en el tema de este incendio, ¿vale? Porque quisiera resumir un poquito, una vez luego le daré paso para que van a detallar más detalladamente lo que ha pasado en el incendio, pero quisiera exponer un poco cuál fue nuestra situación. Dando que la noche del sábado se produjo el fuego, el incendio, y viendo que no se nos activaba al colectivo de bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento, el domingo un grupo de compañeros decidimos, de forma voluntaria, sin que nadie nos avisase, sin que nadie nos llamase, decidimos acudir al puesto de mando avanzado para ofrecer nuestra ayuda, la cual en un principio el presidente del consorcio nos dijo que, bueno, que si no se nos había llamado sería porque no haríamos falta, ¿vale? Y por ese motivo no se nos había llamado, que si teníamos la intención de ayudar nos pusiéramos en una lista y si hiciera falta nos llamaría. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que digo, ¿eso cómo puede ser? Yo miraba a mi alrededor y solo veía humo, y fuego, y llama. Digo, ¿cómo que no hacemos falta? Si yo pienso que aquí cualquier mano puede hacer falta. Nos dirigimos al director gerente del servicio y dijo la misma respuesta. Ahora mismo está todo controlado y esto no es una situación caótica. Eso nos lo dijo a mi compañero Baristo y a mi compañero Bernabé a las 5:30 aproximadamente de la tarde. En ese momento el camping estaba ardiendo y no era una situación ni caótica ni peligrosa, fue lo que nos dijo. Conté con eso, nuestra indignación nos llevó a seguir hablando con los diferentes políticos que habían por la zona. Conocí a José Fiscal, creo que es el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y se lo comenté, digo, mira, somos bomberos del consorcio, venimos aquí de forma voluntaria, no se nos ha activado, y nos dicen desde nuestra jefatura que, bueno, que en un principio no hacemos falta, que si hiciéramos falta ya nos llamarían. Dice, bueno, ¿cómo que no hace falta? ¿Sí? Aquí cualquier mano es buena, cualquier ayuda es buena para, en este caso. Dice, pero bueno, mi territorio es el Infoca, pues, yo, me lo comentó. También me puse a hablar con el presidente de Diputación, con Ignacio Caraballo, y me respondió lo mismo. Dice, pero bueno, ¿cómo no va a hacer falta? Cualquier ayuda es buena, repitió lo mismo. Me puse a hablar con Gabriel Cruz y con el concejal, uno es el alcalde del Ayuntamiento de Huelva y otro el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Huelva. Y me repitieron otra vez lo mismo. ¿Cómo que no va a hacer falta si aquí cualquier ayuda es buena? Ante esa situación, decidimos hablar mi compañero Baristo, Bernabé y yo, que estábamos allí. Digo, bueno, es que si no nos dejan tampoco podemos meternos, porque no podemos cometer una negligencia o desobediencia de una orden directa. Nos salimos del puesto de mando avanzado y ahí sí, entonces ya nos vino el director gerente del servicio y nos dijo, coger un vehículo de transporte de personas y acercarse a la carretera de Mazagón, que allí están los compañeros de Bomberos Huelva. Una gran labor que han hecho los compañeros bomberos Huelva, porque enseguida que lo han avisado y activado, allí se han presentado. Y estando junto con ellos, bueno, ya fue un no parar. Fue un no parar, tanto fuegos forestales que estaban en su pleno apogeo, y cuando estábamos terminando de apagar uno de los fuegos de la 442, nos dijeron irse al camping. Bueno, lo del camping ya fue... El camping fue ya una desolador. Llegamos allí, estaba todavía ardiendo lo que la recepción. Llegamos allí, había todavía rescordos por todos lados, una cantidad quemada horrorosa, pero aún seguía ardiendo y muy activo un fuego en la parte, diríamos, más sur del camping, donde habían unas cabañas de madera. Allí procedimos a la extinción de la cabaña de madera, que luego veréis algunos vídeos que se hizo para dar fe de ello. Y pudimos salvar, creo que fueron 14 o 15 cabañas de madera, por aparte la propagación del incendio que continuaba por ese lado. Y por ahí lo pudimos frenar, lo que es la parte del camping. Otros compañeros del Ayuntamiento de Huelva fueron a unos depósitos de gas o de combustible que tienen el camping. La verdad que hicimos una labor encomiable. Pero volvemos a sorprendernos cuando al rato una llamada telefónica nos dice que nos vayamos, que ya estaba bien, que ya nos podíamos ir, que ya era suficiente, que el trabajo que habíamos hecho allí las 4, 5, 6 horas consecutivas, que bien. Entonces cogemos la ARFA, nos volvemos al puesto de mando avanzado, nuestro director gerente nos ofrece su mano, nos da las gracias y que bueno, que si nos necesitaba, que ya nos llamarían. Y yo, seguimos mirándonos uno a otro diciendo, pero bueno, y miramos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, humo, llamas, la gente desbordada, cansada, compañeros nuestros con 23 horas consecutivas trabajando sin parar, ¿eh? Nosotros decíamos, pero bueno, no hace falta simplemente a lo mejor que nosotros vayamos al punto del fuego, sino hacerle un relevo a nuestros compañeros, que descansen. Ya os llamaremos si hacemos falta, ¿eh? Y ya nos fuimos.
Antes de seguir un momento con lo que tenemos, quiero algo que creo que es muy importante, y fue que a nosotros lo primero que se nos dijo fue que no hacíamos falta allí, y cuando se decidió que cogiéramos un vehículo y nos dirigiésemos a ayudar a los compañeros de Huelva, lo primero que nos encontramos por la carretera fue tractores ardiendo al lado de los depósitos del agua sin nadie que lo estuviese apagando. Fuimos nosotros los que tuvimos que llamar al centro de coordinación para decir que mandaran allí camiones, y los primeros que llegamos al camping de Mazagón, al camping Doña Ana, que es el que se ha quemado, fuimos nosotros. Nos estaban diciendo que no hacía falta gente y no había nadie en el camping. Los primeros que llegamos fuimos nosotros, porque eso, que no es que llegáramos y ya había gente trabajando y le echamos una mano.
En ese aspecto yo estoy aquí en representación de los bomberos de todo el estado, porque esta situación que vemos, esta catástrofe que se desarrolló, esto empezó siendo un siniestro. Aquí había una capacidad profesional que no se activó como se debía activar. Y es algo que sucede hoy aquí, y sucede mañana o el año pasado en Galicia, y está siendo reiterativa. Las catástrofes de este ámbito suceden porque no se está homogeneizando el servicio. Estamos atomizados. Llegamos allí y actuamos casi desde la vocación. Y no, nosotros queremos hacerlo bien, y nosotros damos soluciones, y no se están dando esas soluciones, no se están entendiendo esas soluciones. Y después sí, después en la zona cero se saca la foto y se dice que se hizo lo que se pudo. Pero la realidad, y lo vamos a ver ahora en el relatorio que hay del siniestro, es que los tiempos de respuesta iniciales que se dieron no fueron los que se debían haber dado. ¿Por qué? Porque el consorcio de Huelva está en un servicio que sobrevive. Porque yo no puedo entender, siendo bombero de Vigo, cómo se pueden actuar con dos bomberos. No sé cómo pueden intervenir así. Yo no sé trabajar así. Es un servicio que ellos tienen que sobrevivir. Y claro, si está sobreviviendo y una situación como esta te colapsa, pasa lo que ha sucedido en este caso. Y lo que están diciendo mis compañeros. La realidad es esta. La catástrofe ya sucedió y podemos aprender de ella y podemos resolver ella. Y tenemos que dar un servicio a todos los ciudadanos por igual, en todo el estado. Y eso no está sucediendo. Y sobre todo, a los profesionales que estamos ahí, que queremos trabajar y que sabemos trabajar, se nos está obviando. Entonces, yo creo que sería interesante ahora que dierais el relatorio de siniestro, porque vais a tener claro cómo se pudiera hacer mucho mejor las cosas.
Mira, hemos hecho un pequeño resumen porque os podéis imaginar que tenemos 20.000 datos. Estos datos los hemos contrastado todos con la gente que trabajaron allí, con los compañeros, y hemos hecho para que os situéis un poco y veáis un poco el caos que nosotros hemos vivido y la impotencia que hemos sentido. Y es, esta es la provincia de Huelva, los parques que tenemos, son 9 parques en toda la provincia, y la zona que cubre cada parque, para que situéis. Tenemos que decir que cada parque tiene 2 o 3 bomberos por guardia solamente, en el mejor de los casos, excepto el Parque Ayamonte, que al ser el que más población cubre, en el mejor de los casos tiene 4. ¿Sabes? Entonces, sabiendo un poco cómo está distribuida la provincia y las poblaciones más o menos que puede cubrir cada parque, vamos a dar una explicación de lo que sucedió. aquí tenemos los parques, las poblaciones que están situadas, y vamos a ver ahora, cuando se inició el fuego, dónde estaban algunos parques y qué parques acudieron. Según hemos podido ver en un informe del Plan Infoca, el fuego se originó a las 9 y cuarto. A las 9 y cuarto, el parque de San Juan, que es el parque más cercano que estaba a donde se inició el incendio, estaba en otra intervención, por lo que tuvieron que activar, para que fuera ese incendio, al parque de Barberde, que estaba a 44 minutos de donde se originó el incendio, y el parque de Puntumbría, que estaba a 34 minutos de donde se originó el incendio. Y entonces, evidentemente, comienza el incendio, se tienen que desplazar los compañeros de allí, ya que esto no podían dejar la intervención la que estaba, dejando, claro, toda la población que cubre cada parque sola, y dejando toda la población que cubre este parque sola. Aquí es donde pensamos que, viendo ya la magnitud que estaba cogiendo el incendio, se tenía que haber empezado a activar a los compañeros. ¿Por qué? Porque se estaban dejando zonas muy amplias solas, que no había nadie en los parques, y porque las condiciones que se estaban dando de viento y temperatura, se sabe que eso se podía ir de las manos en el sitio que estaba. ¿Qué pasa? Pues volvemos a que el incendio, quiero dejar claro que cuando el incendio coge masa forestal, ahí quien más trabaja es el Infoca, y la labor de los bomberos en ese momento es proteger los bienes, las casas y las personas. Entonces nosotros siempre nos centramos más en eso, y el Infoca es el que se carga de luchar en ese momento contra el fuego. Nosotros tenemos que proteger ahí. Entonces, desde las 9 y cuarto que empieza el incendio hasta la 1 y 45, no se avisa al parque de Ayamonte porque hay una vivienda ardiendo en las casas Bonares. Claro, el parque de Ayamonte, sabiendo que está a una hora, a más de una hora de distancia, lo primero que piensa es que va a ir de apoyo. ¿Quién se va a imaginar que cuando llegaron a la vivienda no había nadie allí? Fueron los primeros que atendieron la vivienda de las casas Bonares que estaban ardiendo. Cuando llegaron, evidentemente, se había caído ya hasta el techo. Pudieron salvar una segunda vivienda, pero la primera no, ¿sabes? Dejando claramente toda la zona de la costa, que es la de más habitantes, un fin de semana, con los niños ya de vacaciones, ¿sabes? Totalmente desprotegida. ¿Y qué pasó? Evidentemente, con las condiciones meteorológicas que teníamos, empezaron a producirse fuegos simultáneos, ya que este parque sale bastante, en el Rompido, en Lepe, en esto, y se tuvo que desplazar el parque del Adorno, dejando ahora, como podéis ver ya, más de media provincia sin nada de bomberos, hasta ahí cubriendo aquí, de un incendio a otro, tan solo 3 bomberos. ¿Qué pasó? Y ya habían pasado varias horas, ya tiempo de más había para que nos hubiesen llamado y estuviésemos reforzando parques. Que ahora se origina un incendio en Barberde y no hay bomberos. ¿Qué pasa? Tiene que venir el parque de Río Tinto hasta Barberde. Cuando llega, tarda más de media hora, ya el incendio se había ido también de las manos. Tiene que venir el parque de Jabugo, de apoyo a Barberde, dejando ahora toda esa provincia sola hasta las 9 de la mañana, desde las 4 y media, que tuvieron que estar los compañeros luchando. ¿Qué pasa? Ahora tenemos aquí un resumen que hemos hecho de, por ejemplo, el parque de San Juan estuvo 14 horas fuera del parque, 14 horas, de las cuales algunas estaban fuera de su zona trabajando. El parque de Puntumbría estuvo 14 horas cerrado, sin bomberos ahí, de las cuales 10 fueron fuera de su zona, fuera de todos los pueblos que cubre. El parque de Barberde estuvo 10 horas fuera de su zona, 10 horas, que por eso se produjo un incendio ahí y se fue también de las manos. El parque de Ayamonte estuvo 14 horas con el parque cerrado, 14, de las cuales 9 horas y media estuvieron fuera de su zona trabajando. Y el parque del Adorno estuvo 18 horas, 18 horas, 3 compañeros fuera de su parque trabajando, 18, de las cuales 8 fueron fuera de su zona. Y eso pasó el día 24. Se puede pensar que, aunque estábamos bajo mínimo, que siempre todas las reivindicaciones que tenemos es que no se puede atender una segunda salida y demás, puede ser que es que se dio un día de caos y pasó esto y es un día excepcional. Claro que ya estaban activados todos los mandos esta noche. Ellos podían prever ya que el domingo daba más viento, ¿sabes? Y que el fuego este iba a estar peor y que los compañeros iban a estar trabajando en este fuego. Por lo lógico y que pensamos todos es que se iban a reforzar los parques. Pues llegó el domingo y lo que nos encontramos es que un parque tan, tan importante como el de Ayamonte no solo es que se hubiese reforzado, sino que eran tres. Era uno menos el domingo. ¿Qué hicieron? En vez de llamar a gente, cogieron y aquí que son tres, mandaron a uno de aquí para acá, dejando este parque con dos solo, con el fuego que teníamos aquí. Claro, empiezan los cambios de guardia. Durante el cambio de guardia, compañeros de los que estaban trabajando aquí se tienen que volver para cambio de guardia, por lo que este fuego cada vez pierde efectivo hasta que vuelven a llegar otra vez los efectivos. Entonces se ponen a trabajar de los parques, empieza otra vez salidas para acá, salidas para allá, Valverde se vuelve a venir para acá, Ayamonte tiene varias salidas por aquí, Alonso tiene que venir a ayudar a Ayamonte y demás, toda la zona evidentemente sin nadie. Nosotros sí es verdad que ya por la mañana, cuando empezamos a ver en redes sociales y demás la magnitud del incendio y el viento, empezamos ya llamándonos entre nosotros y empezamos a decir, señores, que no nos están llamando y esto se va de las manos, vamos a ir voluntarios, vamos a ir. Y fue lo que ha explicado él. Ya decidimos, como no nos llamaban, bueno, antes de ir para allá comunicábamos al CC y al Centro de Coordinación que estábamos dispuestos a trabajar gratis, que queríamos ir, que si se nos activaba que estábamos allí. No se nos activó y decidimos ir ya voluntario porque es Huerva, porque es nuestra tierra y porque es a lo que nos dedicamos. Entonces, ¿qué pasa? Que otra vez había aquí un caos y se produce algo muy grave. De nuevo, sale ardiendo mientras que este parque Bravo Charlie 1 estaba, esta vez por lo menos, estaba dentro de su zona atendiendo intervenciones. Y será un caso que se nos ha dado este año ya un par de veces, de las chabolas de los inmigrantes del Este Ardiendo, que es un poblado enorme. ¿Y qué pasa? Como encima, para colmo, habían dividido al parque, habían mandado dos aldeanos a otro, los primeros que llegan al incendio de las chabolas, que se llegaron a contabilizar 86 bombonas de butano, de las cuales la mayoría estaban fugando. Y solo llegaron en primera instancia dos compañeros con un vehículo de 1.000 litros de agua nueva, porque los otros dos estaban trabajando en otra intervención y no se había activado a nadie. ¿Sabes? Y de mientras el fuego este iba creciendo, de mientras pasó cuando nos presentamos allí y el camping, nos tenemos constancia que por la mañana no se había quemado. Y el camping, y aquí estaban trabajando todos los mandos y ellos sabían desde por la noche o podían prever para dónde podía ir el viento. Y yo pienso que un camping que se quema, el fuego empieza a las 9 de la noche y el camping que se quema por la tarde del día siguiente, ese camping tenía que estar protegido. O sea, ese camping no se debería haber quemado, ¿sabes? Y entonces, un resumen también de las horas del domingo, algo ya que se podía prever. Este parque 14 horas fuera, este parque 21 horas fuera, el parque cerrado con 21, este parque 14 horas y media fuera y este parque 13 horas y media fuera. ¿Sabes? Sin relevos, sin nada. Los bomberos trabajando. Y esto es el resumen de los dos días que hemos tenido.
Y hay un detalle muy importante, que es el aspecto solidario que tenemos los profesionales. El parque de Huelva actuó por propia iniciativa.
Perdón, intenta hablar ante los micros, perdón, si no es posible.
El parque de Huelva actuó por propia iniciativa. El parque, todos los profesionales que hay en Sevilla, con toda la estructura que tienen, no fueron movilizados. No se cuenta con los recursos que hay y no se saben activar. Ellos tienen que trabajar en una situación que se ve evidente, que esa catástrofe no la pudieron cubrir como querían con las garantías que necesitaban hacerlo. Y por otro lado, se dice que todo salió bien. Es evidente. A mí lo que me duele es que yo soy gallego y esta realidad la conozco. La conozco porque en Galicia ha pasado. Entonces, ¿por qué se hace reiterativamente? Porque parece que es la primera vez que pasa y no va a volver a pasar. Vuelve a suceder y no aprendemos de lo que sucede. Y nosotros estamos aquí y exponemos nuestras vidas. Y por eso queremos exponer lo necesario y proteger a los ciudadanos. Porque es a lo que nos dedicamos, a la garantía fundamental. Nosotros nos dedicamos a eso, por eso somos funcionarios. Y es fundamental esta garantía a la vida y a la protección de los derechos y del medio ambiente. Porque a veces en estas catástrofes parece que tenemos una guerra contra la naturaleza. Y no, aquí lo que nos está diciendo la naturaleza es que tenemos que actuar de otra manera. Y eso es fundamental. Hace unos días estuve en Portugal y estuve viendo lo que pasó en Pedrogao. Y la realidad de lo que pasó en Pedrogao, aunque nuestros vecinos tienen unas situaciones diferenciales, aquí pudo haber sucedido. ¿Qué pasa? Que las personas estaban todavía alerta de lo que había sucedido. Y claro, nadie se arriesga. Es lo más inteligente, salir. Pero la desgracia personal juega en ese ámbito. La moneda cae de un lado y del otro y eso no se puede permitir. Tiene que haber una estructura que garantice al ciudadano una información y que le sepa decir qué tiene que hacer en el momento en que lo tiene que hacer. Y para eso estamos los profesionales. Y se nos está obviando.
Es que una cosa que quiero que quede clara yo, que esto en todo momento se ha vendido como una catástrofe. Y una catástrofe es un tsunami, una catástrofe es un terremoto, una catástrofe es algo que pasa y se destruye todo el momento. Y esto fue un incendio que empezó y al no atenderse con los medios necesarios y a tiempo, se ha convertido en una catástrofe. No lo era cuando empezó, esto ha ido poco a poco.
Quisiera daros un dato también, ahora hablaba mi... Quisiera daros un dato, ¿vale? Porque yo, mis compañeros que nos llamaban, muchos de ellos me llamaban a mí como diciendo, tenemos que ir, Manuel, tenemos que ir. Digo, sí, tengo que ir. Le mandé un mensaje de voz, tanto al presidente de Diputación, perdón, a la Diputación no, vicepresidente de Diputación, Pepe Fernández, como a Cristóbal Carrillo, presidente del consorcio, y al gerente, al director gerente. Lo vais a escuchar, voy a poner uno solo, pero... Voy a intentarlo, ¿vale?
Tú me dices.
Pero si yo le digo, José Antonio, hace falta que vayamos para allá, que tengo unos cuantos compañeros que quieren ir para allá. Tú me dices. Ese mensaje se lo mandé a los tres y ese mensaje se lo mandé yo el domingo a las 4 de la tarde, 4 y 30. No tuve respuesta, evidentemente.
Queremos dejar claro una cosa. Me voy a levantar, no, a lo mejor formalmente no es lo suyo, pero yo si no reviento, si no digo eso. La madrugada, entre la madrugada del sábado y al domingo, ¿vale? Que fue, son las primeras horas cuando se extiende el incendio. Infoca activa a todo su personal. Se trae a la UME. Ayuntamiento de Huelva, en colaboración con el resto de servicios, activa a gran parte de su personal y tiene perenne allí, aparte de tener su gente en su parque para tener su ciudad cubierta, tiene a entre 18 y 20 bomberos trabajando perenne allí con sus correspondientes relevos. Y resulta que ni la madrugada del sábado, ni el domingo en todo el día, ni el lunes en todo el día, se activó prácticamente a nadie. Tenemos conocimiento de 2-3 personas que los activaron para reforzar el parque de Almonte, pero no se activó a nadie. O sea, puedo comprender que la madrugada del sábado, en las primeras horas de caos organizativo, no se caiga o no se pueda activar a la gente, pero ni el domingo en todo el día, ni el lunes en todo el día, no se activó a nadie. Y no solo es que no se activara o se intentara localizar a la gente, es que todos estos compañeros están aquí, y muchos que no han podido venir porque están de guardia, porque están de saliente. Se rechazó el ofrecimiento de ayuda. O sea, muchos llamamos 2 y 3 veces al centro de coordinación para ofrecer que íbamos para allá. Y se nos dijo que no hacía falta, que se nos metería en una lista y que si hacía falta se nos llamaría. Esa llamada nunca llegó. Es más, al día siguiente de ir ellos para allá, el lunes, que todavía quedaba allí muchísimo trabajo, volvió ahí a un grupo ya cansado de las negativas telefónicas, volvió a ir un grupo personalmente con sus equipos, en sus propios vehículos, con sus equipos de intervención, preparados para trabajar, para relevar a los compañeros, o para reforzar parques, o para repartir agua. Daba igual el trabajo que fuera, era para trabajar. Y allí se nos dijo que nos fuéramos para casa, que no hacía falta. A mí me han echado personalmente, a mi compañero le han echado personalmente, que nos fuéramos de allí. No hacéis falta, no es necesario. Si es necesario, se os llamará. No es necesario. Y resulta que ahora se ve que sí fue necesario. O sea, los compañeros de Huelva Ayuntamiento, a los que agradecemos en el alma su colaboración, sí fueron activados. Y al personal del consorcio que se estaba ofreciendo para cubrir una zona que además es suya, ¿no se les llama? Es algo que no comprendemos, por eso estamos aquí, ¿no? Porque tenemos una indignación que no es soportable.
¿Pero tienen nombre y apellido de las personas que decían no os queremos aquí?
Sí, los mandos al cargo.
Los mandos que estaban,
que estaban en el centro de operaciones.
En el centro de operaciones.
Las palabras fueron, no hacéis falta, no es necesario. No es necesario, no hace falta. Se os ha agregado a una lista. Si hace falta, se os llamará.
Pero que por encima de ese mando está el presidente de Diputación. Y él os dijo que sí, entonces había un poco ahí de...
Pues por eso estamos aquí. Nosotros simplemente queremos saber qué fue lo que pasó. Y estamos explicando nuestro punto de vista y queremos una respuesta, ¿no? No sabemos quién tiene que darla.
En ese aspecto, por eso queremos dar soluciones globales, porque tenemos que dar garantía a todos los ciudadanos. Entonces, nosotros llevamos años en todos los niveles, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, diciendo que esto se tiene que regular y esto se tiene que hacer y se tiene que saber hacer antes de que sucedan estas situaciones. Y que se los tiene que activar de una forma homogénea, armonizada. Se nos utiliza de forma atomizada y dependiendo de la situación concreta que haya, porque esto yo en Galicia lo padezco con los parques de gestión de los pequeños municipios, que es gestión indirecta, pasa lo mismo, pasa algo que es así, se les activa aisladamente, se les deja trabajar de una forma que no pueden dar un servicio de garantía y a nosotros se nos deja el parque. Tenemos que ir allí por propia iniciativa o nos manda nuestro concejal. Esto tiene que tener una escala en la cual tengamos una responsabilidad de garantía estatal y tiene que ser de una vez por todas y llevamos tiempo intentando dar esa solución en la mesa y es que es necesaria porque va a volver a suceder esto y después dirán que es una catástrofe, lo volverán a etiquetar como una catástrofe y no, se convirtió en una catástrofe y ellos están en una situación en la cual no se puede dar un servicio de garantía, ellos son profesionales y no se les permite ese servicio de garantía. Y eso no puede pasar aquí ni en ninguna parte del territorio nacional. Cuando hay profesionales que queremos actuar y sabemos actuar. Y se nos está apartando de una situación que no es una guerra. Es que aquí estamos siempre con el tema de que parece que vamos a atacar algo. No, es nuestro trabajo, nuestro día a día. Sabemos hacerlo.
¿Podéis concretar cuánto habéis estado trabajando? Porque has dicho tú antes que habéis un grupo que pasaron por los devuelos.
Nosotros el sábado... voluntariamente del consorcio provincial fuimos tres compañeros, que fue Evaristo, Bernabé y yo. Fuimos tres compañeros que en un principio el ofrecimiento fue rechazado y no sé si quizá por presión o le dijeron un comentario a los directos gerentes y cuando ya nos íbamos nos dijeron que nos montáramos en un vehículo y que nos fuéramos a ayudar. Y ya
que se rechazó aquí, mucha gente telefónicamente.
Aquí hay que tener los que estuvieron trabajando, son, como he dicho antes, cada parque tiene dos o tres efectivos. ¿Qué pasa? Que después siempre se vende que estuvieron tres dotaciones, pero es que una dotación es de seis, ¿sabes? Y aquí cada dotación de parque ellos nombran dotación, no dice que fue dos bomberos con un camión, ¿sabes? Entonces, claro, ahora puede salir que estuvieron trabajando cinco dotaciones, pero las cinco dotaciones, ¿cuánto había? ¿14? ¿Entre las cinco?
Es que eso
no lo podemos saber en cuanto en esa intervención. ¿Por qué? Porque es que los parques que estaban, como eran los únicos, nos comentan los compañeros que lo mismo estaba en Mazagón, que lo mandaba para Rompido, que le daban la vuelta, que lo mandaban para otro lado, entonces no te podemos decir, pues a la hora tal había tanto, porque es que estaban de un punto a otro, se salían de ese fuego, volvían a entrar, se salían, porque los que estaban trabajando no estaban siempre en ese fuego, tenían que estar cubriendo todas las demás intervenciones que se seguían produciendo en la provincia.
Hay datos que son importantes, por ejemplo, el fuego empezó a las 9:15, la primera dotación tardó más de 45 minutos en llegar, la segunda dotación de apoyo tardó también un tiempo brutal, una hora y pico. A la 1:00 a.m. llegaron los bomberos de Huelva y aún me llegó a las horas, cuando ya era una catástrofe. No sé si me explico. Los incendios crecen exponencialmente. Nosotros tenemos que llegar con la máxima carga de actuación porque es la forma de que no crezcan de forma exponencial. Un fuego no es lo mismo a los 10 minutos que a los 20, no es el doble, es exponencial. Entonces nosotros trabajamos desde esa estrategia y no se puede utilizar una estrategia administrativa o intermediaria cuando tienes esas dotaciones y las tienes que incrementar de forma cualitativa y no se hizo, durante horas el incendio no se actuó con las dotaciones necesarias y cuando ya se actuó fue por solidaridad de los compañeros de Huelva menospreciando a los otros compañeros que había en el resto como en Sevilla y estás dejando de tener un ejército que no es un ejército, que somos bomberos, no somos soldados, de profesionales para trabajar en el incendio. Eso se dimensiona por culpa de esa situación. ¿Entiendes? Y lo que acaban de comentar ellos, el camping se tendría que haber protegido, se podía proteger.
¿Cuál es el trasfondo, Juan, creéis vosotros que es el trasfondo de no haberlo activado, de ese rechazo incluso a vuestro crecimiento voluntario, que es económico?
Que económico no puede ser porque, digamos, la noche del sábado, si hubiese salido de ellos activarnos, ¿no? Ellos te activan, hay un fuego de tantas dimensiones, pues te tienen que pagar, te activan. Pero nosotros el domingo, muchos compañeros, viendo que no nos activaban y viendo las dimensiones que cogía, decidimos que yo, aquí hay que trabajar, vamos ahí. Y empezamos nosotros a llamarlo al centro de comunicaciones para decir que estoy dispuesto a trabajar, que dónde voy, qué hago. Y nunca recibíamos una llamada de diciendo nada. Entonces, dio el punto que hemos explicado ya varias veces, que decidimos hasta ir al lugar con ropa de uniforme, ¿sabes? Venga, que estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Que era gratis, económico, ahí no puede ser.
No, y hay un detalle importante en ese aspecto que hay que ver. Lo económico viene antes, no en el momento. La gestión de estos servicios y de tener unas plantillas que sobreviven, cuando ellos llevan años reivindicando que es necesario dar un servicio homogéneo a los ciudadanos, es ahí es donde está el desarrollo económico, en que no se está administrando de forma coherente los recursos. Y yo hablo en Galicia hasta intermediarios, hay empresas que se dedican a gestionar servicios de bomberos. Se está viendo que estamos, que todo es negocio y que no, y eso confunde el elemento fundamental de la garantía social que damos a los ciudadanos. Y no es ahora el problema económico, pero evidentemente sobreviven, el consorcio sobrevive y no y meten más personas a trabajar y no hay gente reforzando porque están haciendo números. Y en esos momentos no se pueden hacer números. Tiene que haber un plan que ya esté funcional, que se haya estructurado y que se active de forma natural, a nivel nacional. No puede ser, voy por pequeñas, me toca esta administración, me toca este municipio, me toca esta ciudad, me toca esta diputación. No funciona así. Nosotros estamos ahí para todos los ciudadanos. Y yo soy bombero aquí y allí. Actúo en Galicia, pero puedo actuar aquí. Si me permiten actuar aquí, estamos aquí actuando. Y no, eso no será.
Es
una falta de coherencia dentro de la legislación que hace que la figura del bombero se diversifique en otros elementos y haga que los bomberos, prioritariamente, no estemos regulados. Todo el mundo sabe lo que es un bombero. Sin embargo, no hay una regulación, no hay una figura, no hay una actitud que estemos realizando en todo el territorio. No es lo mismo un bombero en Andalucía que un bombero en Galicia que un bombero en el País Vasco.
Y yo creo que también una de las claves está en que nuestra gerencia quiere cubrir las deficiencias de nuestro servicio, no dando a entender que somos necesarios, ¿sabes? Esa es mi opinión también. Es decir, si yo no te llamo, si yo soy capaz de solventar los siniestros sin necesidad extraordinaria, estoy dando a entender que lo que ustedes deciden, que hace falta más personal, más medios humanos y materiales, eso no es. Yo soy capaz de solventar una catástrofe, en este caso que se convirtió de Doñana, sin la necesidad de comprar más vehículos, sin la necesidad de contratar más gente. Estoy demostrando eso si lo hago. Por eso también estamos aquí, porque eso no es así, ¿vale? Nosotros estamos demostrando que si en vez de la dotación de trabajo que había ese día en los cuatro parques que acudieron al siniestro, hubiera habido 50 bomberos más de los nuestros que estaban dispuestos a ir, ¿vale?, de manera profesional, yo creo que las dimensiones en muchos casos, porque tampoco quiero nombrar momentos puntuales porque se pueden sentir agraviados personas que lo han perdido todo, pero estoy seguro que en muchos casos se hubieran salvado muchos bienes y la situación no hubiera sido igual.
Es que aquí hay que tener claro que, por ejemplo, se daba mucho a que tenemos que salvar a Doñana. Doñana no se podía quemar. ¿Qué pasa? Infoca usó todos sus recursos disponibles, nos consta que han venido hasta de Madrid para salvar Doña Ana, y lo han conseguido. Ellos no se meten en salvar un camping o salvar unas casas, eso es los bomberos, porque es nuestro territorio. Y entonces, Infoca sí movilizó todo lo necesario para poder salvar Doña Ana, y el consorcio no movilizó para poder salvar camping.
¿No podéis concretar qué efectivos no se movilizaron para dar ese dato?
Los que están.
Bueno, decisión, ¿cuánto?
Hombre, vamos a ver, la plantilla del consorcio son más de 130 bomberos. ¿Cuántos bomberos actuaron?
En total, pues si hacemos una media de que en cada servicio de cada parque que se ha señalado ahí,
existen
tres,
y se acudieron, ¿qué acudieron? Cuatro parques, 3x4, 12,
más los jefes
localizados, que ellos sí están localizados para acudir o para gestionar telefónicamente los siniestros.
Es que mando sí se activaron unos cuantos, pero ¿qué pasa? El mando lo que hace o está en el puesto de mando avanzado o ir con el coche de un lado para otro, pero no es el que está luchando contra el fuego.
¿Puede decir que hubo un centenar de bomberos que no se utilizaron?
Yo por ejemplo vengo de Sevilla, yo vengo de la provincia de Sevilla, sé que en Ayuntamiento de Sevilla los compañeros solicitaron la ayuda y demás, no se canalizó esa ayuda, o sea, había muchos bomberos dispuestos, en la provincia habíamos también muchos bomberos que podíamos venir, o sea, con lo cual igual de Sevilla también se podían haber movilizado 50, 80, 100 bomberos si hubiese hecho falta. El problema es que muchas veces el orgullo político, porque si yo pido ayuda, en parte estoy reconociendo que el sistema que tengo es precario. Entonces, claro, muchas veces es preferible, bueno, a ver si el Infoca, a ver si la UME, a ver si esto se soluciona y no se me ven las carencias. Y yo creo que ahí ese es un poco el quid de la cuestión, o sea, que el político no quiere reconocer que el sistema que tiene es precario, porque creo que la explicación que ha dado el compañero se ve que el sistema es bastante precario. Y si hubiese habido el doble de bomberos, en un principio en ese fuego, y a lo mejor ese fuego no estaríamos hoy aquí, hubiese sido un conato de incendio más, se hubiese apagado en una hora, en dos horas, se hubiese apagado, porque eran de menor dimensión, pero claro, al final la precariedad fue lo que trae. Y si encima no se reconoce esa precariedad y no se pide la ayuda, cuando hay que pedirla, pues encima vemos lo que hay. Digamos, el problema ya no es solo el incendio, que después nos tachan a los bomberos de alarmistas, que aprovechamos las desgracias de los ciudadanos para denunciar estas cosas. El problema es que es la pregunta que les hacemos a los políticos. ¿Vamos a aprender de esto para cuando nos venga otra catástrofe? Pues no sabemos cuándo va a venir otro incendio, un terremoto, cualquier catástrofe. El problema es que vemos que pasan los años y se vuelven a repetir los mismos fallos, o sea, y no buscan solución. ¿Alguna pregunta más para ir finalizando la...?
Si hubiese acudido los 130 bomberos del consorcio, el resto de los parques se hubiesen quedado desasistido también.
Tenemos un ejemplo grande y es Huelva Ayuntamiento. Huelva Ayuntamiento, ¿qué hizo? Cuando vio que esto estaba desatado, llamó a los bomberos que no estaban de guardia y ¿estáis dispuestos a venir a trabajar? Los bomberos, pues claro, se ofrecieron, pero Huelva dejó su turno en el parque protegiendo Huelva y los demás trabajaron. Entonces, no es que nos hubiese llamado a 100 y los 100 nos hubiesen medido el incendio, o lo mejor incendio nos vamos 30 y los demás se quedan en los parques para seguir protegiendo la zona, que fue por ejemplo lo que hizo Huelva, que lo tenemos aquí el ejemplo.
Había dos puntos calientes. Uno, hemos hablado del camping. ¿De Indan les tenéis información sobre cómo ha quedado las instalaciones?
El camping, porque fue donde estuvimos. Es que yo puedo hablar de dónde.
Bueno, nosotros podemos dar por concluida ya la rueda de prensa. Ya veis que siguen hablando de cuántos efectivos. Al final han acudido. Pero lo importante y lo primordial no es eso, sino que hay que actuar de otra manera, mucho más coordinada, a la hora precisamente de actuar, de ser eficaces. Nosotros, Juan, creo que hemos cumplido muchísimo con esta rueda de prensa. Nos han dado además una nota informativa que publicaremos en el Facebook, porque ellos están indignados precisamente no por lo económico, sino por no haber contado con ellos como un recurso humano que estaba a su disposición.
Bueno, pues ellos quieren respuesta por parte de, bueno, pues de los que estaban ahí al mando, ¿no? Para apagar el fuego. Quieren, igual que ya queremos nosotros también, que nos den respuesta a lo que han dicho los bomberos. Esto parece que puede traer alguna que otra consecuencia. Bueno, pues nosotros hemos estado en directo en esa rueda de prensa de los bomberos. Muchas gracias a Mencho por esa información totalmente en directo que hemos ofrecido
y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Seguimos, continuamos en estas mañanas aquí en Hispanidad Radio, en el 101.8 de la FM.